No hay misterio. Juanma González,
hola.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Porque claro, esta música es perfectamente reconocible.
Hombre, yo creo que si hay alguno de nuestros oyentes, que son todos ellos gente inteligente, que no reconozca esta música, debería replantearse algunas cosas.
Fíjate que yo jamás vi un capítulo de esta serie y sin embargo la música, vamos, o sea, podría incluso no cantarla, pero sí tararearla.
Hablamos, por supuesto, de Expediente X, una serie que adornó los lunes de Telecinco durante, yo creo que muchas décadas. Y que muchos años, no nos pasemos tampoco, no es tan larga Expediente X, y que yo creo que marcó un antes y un después en la historia de la televisión. Hay mucha gente que habla de The Wire y todavía habla de la resonancia de series como The Wire en la televisión contemporánea y en cómo las series de televisión se hicieron importantes. Bueno, yo creo que estos giros de timón no existen y son pequeños golpecitos que van dirigiendo las cosas hacia otra dirección. Yo creo que Expediente X es una de las series mejor hechas de la historia, y eso que habría quien me lo discutiese, al menos en aspectos de guión, porque uno de los aspectos más famosos de Expediente X fue la gran conspiración que latía detrás de los argumentos de monstruos y cadáveres vivientes de estos episodios. Había una conspiración gubernamental que, claro, había que terminar, y Chris Carter, el creador de la serie, pues quizá no sabía cómo hacerlo tan bien como plantearlo. Eso es cierto, ¿vale? Pero qué buenos ratos nos hizo pasar esta serie, que además conectó mucho con el imaginario de la época. Y es que, como digo, Expediente X no es solo una serie de ciencia ficción y terror, ni un thriller, que era las investigaciones de estos dos agentes, Mulder y Scully, lo que lo conducía a todo. Esa mezcla de géneros no solo era Expediente X. Como digo, por detrás había una conspiración gubernamental en la cual poco más y poco menos te decían que los gobiernos nos engañan. Esto que parece un hecho constatado hoy, en los primeros 90, en la época de Bill Clinton, todavía había cierta confianza en la población americana, y yo creo que europea y mundial en general, con los mandatarios que nos gobernaban. Pero, ¿y si no era así? Y Expediente X te formuló esta pregunta, lo logró hacer verosímil como serie de género, además, como serie de terror, de ciencia ficción, de cosas que presuntamente no existían, te lo logró colar un mensaje político que yo creo que casa muy bien con los tiempos que corren. Por eso yo creo que Expediente X no se ha pasado de moda.
Estamos hablando de una serie mítica, estamos hablando de una serie que en su día fue como muy revolucionaria, pero una serie que abrió camino a otras muchas series que luego pues han utilizado lo que tú estás diciendo ahora, ese hilo argumental de vamos a cuestionarnos un poco lo establecido.
Exactamente.
Nos lo vamos a cuestionar, y ahora mismo estamos viendo, tenemos en cartel muchísimas series que van por ahí.
Tal cual, desconfianza hacia el poder, House of Cards, etcétera,
ahí va.
Tú sabes por dónde vamos, ¿no? Pues mira, Expediente X, siendo una serie de terror, y el terror, pues a lo mejor en mucha gente que no es aficionada a él, piensa en el castillo de Drácula, lejos, en una montaña, en ese bosque lejano hay monstruos. No, bueno, pues Expediente X te trajo todo eso aquí, ¿no? A través de las investigaciones de estos dos agentes del FBI, que luego en la relación entre ellos y en la interpretación de sus dos actores, que se convirtieron en estrellas casi de una manera inmediata, David Duchovny y Gillian Anderson, ese tira y afloja amoroso también mantuvo en vilo a mucha gente durante muchos años. Entonces es una serie que tocó muchos palos, y los tocó todos, y los tocó muy bien, de modo que tú podías sentirte empujada a ver Expediente X por la relación entre fría y cálida de estos dos personajes, en donde algo se percibía entre ellos, algo más de la relación laboral aparente que ellos mantenían.
Sabes que siempre rescatamos algún pedacito de las series, y como estás hablando de Scully, estás hablando de Mulder.
Sí.
Escucha.
Agente Mulder, soy Dana Scully. Me han enviado aquí.
Oh, es agradable que me brinden una ayuda como usted de repente. ¿En qué lío se ha metido para que la envíen aquí, Scully?
Lo cierto es que me interesa el trabajo que realiza. He oído hablar mucho de usted.
¿Ah, sí? Tengo la impresión de que la habían enviado aquí para espiarme.
Estábamos comentando que esto estamos hablando de una serie del año 93.
Exacto, eso es donde comenzó.
El doblaje es magnífico.
Es magnífico, sí. Los actores de doblaje, la
es verdad que
es
hoy
que son
estamos
magníficos.
Acostumbrados a ver series en versión original.
Sí.
Y ya casi que te choca, ¿no? Bueno, pues estos contrastes, pero es que aquí tenemos unos, y lo decimos siempre, unos dobladores extraordinarios.
Estupendos, y los de Maldir y Scully realmente se lograron hacer con los personajes. Fíjate, otra de las virtudes de la serie, aparte del doblaje, que es como nosotros la consumimos, es la manera en la que fue realizada. Las 6 primeras temporadas, si no me equivoco, se rodaron en Canadá, en la Columbia Británica, con lo cual todo ese aspecto lluvioso, frío, de permanente invierno, que te cala los huesos, esa humedad, la tienes. Entonces es una serie muy expresiva visualmente, ¿no? Y además fue rodada sobre todo en exteriores. Esto es muy novedoso en las series de televisión y yo creo que Expediente X fue de las primeras series en incorporar el rodaje en exteriores, que es más caro, que es más difícil, tienes que jugar con los elementos, con un plan de rodaje más complicado, etcétera, etcétera. La serie es más cara, en definitiva. En un momento en que las series todavía no habían salido del plató, incluso las series dramáticas, Expediente X dio un paso de gigante a ese respecto y te puso una puesta en escena absolutamente cinematográfica. Además, es que tú ves la serie y la fotografía, la dirección, los movimientos de cámara son absolutamente de pantalla grande, no de pequeña, con lo cual
es que
contribuyó
hecho,
también a ensanchar eso.
De hecho, pantalla grande, luego ha habido películas.
Hubo 2 películas, una exitosa y la otra no, porque ya pilló un poco con la serie de capa caída, tuvo una agonía relativamente larga, Expediente X, que luego, curiosamente, en los 2 últimos años ha repuntado por el efecto de la nostalgia. Y se hicieron 2 temporadas, la 10 y la 11, muy recientes, que funcionaron, al menos la 10, muy bien en audiencia a la Fox. Pero, como dices, 2 películas, una pues a finales de los 90, creo que recordar que fue
en el 98.
98, creer es la clave. Se presentó como un gran blockbuster de verano, es decir, la película salió en julio, agosto, entre grandes estrenos estilo Twister, Independence Day, la película se estrenó dando continuidad a las tramas de la serie, pero incorporando algunos elementos que hacían avanzar aquello, ¿no? Entonces, bien, es cierto que la película hasta cierto punto decepcionó porque no contaba tanto como prometía. Es decir, Chris Carter, el creador de la serie, ha dicho en la película van a salir muchas más cosas y esta trama conspiracional va a dar un salto de gigante. Bueno, te planteó algunos iconos que luego fueron relevantes, pero en realidad no te desveló nada. Luego, la segunda película ya fue muy tardía, fue ya en los 2000. I Want to Believe, creo que se tituló. Sí. Creer es la clave, me he equivocado de... la otra era Enfréntate al futuro y esta es Creer en la clave. Me he confundido con el subtítulo del anterior. Creer es la clave ya no tuvo éxito. Fue rodada como una película de suspense pequeñita en donde ellos dos eran los protagonistas y digamos que el suspense era mucho más íntimo y mucho más de una escala reducida. Y oye, la película en esos términos estaba bien, pero Expediente X ya no era la gran sensación que fue en los 90 y la taquilla fue pues más pequeñita. Pero yo creo que aún así los fans de Expediente X pues valoraron mucho que se pudiera hacer otra película y da también muestras del poder de Expediente X, de cuántas series se han hecho no una, sino 2 películas de estreno en cine,
bueno,
en temporada alta.
Pues gracias, Juanma, por traernos otra de esas series que es verdad que resiste a los tiempos, que podríamos consumir perfectamente en nuestros días y que además vistos con los ojos de ahora no chocaría tanto el argumento de entonces.
Yo creo que no, tendrá sus anacronismos, pero fue una serie muy revolucionaria y su impacto perdura todavía ahora.
Time, la revista Time, la incluyó en la lista de las 100 mejores programas de televisión de todos los tiempos.
¿Ves? Pues si Time y yo opinamos igual, es que tiene que ser así.
Juanma, un placer. Un placer haber compartido esta tarde de festivo con todos ustedes. Ya saben que siguen la programación de Es Radio y que nosotros volvemos mañana, que será viernes a las 4 de la tarde. Aquí nos tienen a todo el equipo de Es la Tarde. Hasta mañana.